Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Abramos nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Recordará usted que Pablo le está escribiendo a Timoteo. Timoteo está en Éfeso. Éfeso es una ciudad famosa por su paganismo, una ciudad dentro de la cultura griega. Una ciudad en donde Pablo fue enviado por el Espíritu de Dios, fundó una iglesia maravillosa, alimentó y enseñó y nutrió a esa iglesia durante 3 años. Pablo después, claro, partió para viajar, terminó en la prisión, salió de la prisión. Cuando él sale de la prisión, él regresa a Éfeso. Él encuentra que las cosas se han deteriorado ahí. Tienen líderes falsos, han abandonado la santidad que se les había enseñado. Las cosas no están como deben ser en Éfeso. Y entonces Pablo deja a Timoteo ahí. Y después Pablo se va a Grecia o a Macedonia y le escribe desde ahí esta carta a Timoteo y le dice qué debe hacerse en Éfeso. Entonces Timoteo está en Éfeso recibiendo esta carta, aunque es escrita a él, realmente es escrita a él con el propósito de beneficiar a la iglesia en Éfeso y ha beneficiado a todas las iglesias que han seguido sus mandatos desde ese entonces. Ahora, él habla de muchos temas en esta epístola, pero en cierta manera hay una corriente que corre a lo largo de la epístola entera en torno al tema del liderazgo. Fue obvio que el liderazgo en la iglesia en Éfeso se había deteriorado severamente. Habían algunos que estaban enseñando doctrina falsa, estaban enseñando fábulas, genealogías, preguntas que no edificaban a nadie y ni siquiera eran piadosas. Habían algunos que querían ser rabinos y enseñar la ley, pero no tenían idea de lo que la ley significaba. Habían algunos que pervertían el evangelio. Habían algunas mujeres que estaban tratando de usurpar la autoridad de los hombres. Habían algunos que estaban enseñando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Habían algunos que estaban hablando mentiras e hipocresía. Habían algunos que estaban diciendo que estaba mal casarse y debías abstenerte de ciertos alimentos. Había todo tipo de gente que estaba tratando de llegar al liderazgo debido al dinero y al prestigio y el glamour y el orgullo de eso. Habían pastores pecaminosos y ancianos que necesitaban ser reprendidos públicamente. El problema entero en esta iglesia, en la congregación, realmente se derivaba de problemas de liderazgo. Y así es siempre. El elemento más importante en la iglesia es su liderazgo, sin duda alguna. Y la última vez se nos recordó que Jesús dijo que cuando una persona es enseñado de manera total, será como su maestro. Entonces, lo que los líderes sean, así es la congregación. O sea, lo dijo, y será el pueblo como el sacerdote. Y como son los sacerdotes, así es la congregación. Y entonces el liderazgo en la iglesia realmente es vital. Entristece mi propio corazón simplemente ver el liderazgo de manera general en la iglesia en la actualidad. Los pastores están cayendo por todos lados en pecado de todo tipo. Y hay personas que toman la posición de pastor o anciano o sobrevedor en una iglesia que están mal equipados y mal calificados para una responsabilidad como esa. Y como consecuencia, no pueden guiar a la gente más allá del punto en el que ellos están. Por lo tanto, es crítico aún más el liderazgo en la iglesia. Cualquier persona en cualquier iglesia, incluyendo esta, debe estar haciendo la pregunta, ¿quiénes son mis pastores? ¿Y cuál es su estado espiritual? ¿Están calificados para el servicio porque mi vida está en sus manos? Yo soy la oveja y ellos son los pastores. Si usted va al Antiguo Testamento, usted descubrirá que la historia de Israel es una historia de apostasía. Es una historia de dejar a Dios y desobedecer su palabra y abandonar su adoración. Y conforme usted ve la apostasía en Israel, usted se da cuenta de que está relacionada de manera directa al declive de su liderazgo. Así es siempre. Acompáñeme por tan solo un momento a Jeremías antes de que veamos Timoteo, y quiero tan solo tomar un minuto para ayudarle a entender esto. En Jeremías capítulo 2, versículo 8, Jeremías a lo largo de su profecía está condenando al pueblo apóstata de Israel y también a sus líderes, y solo quiero que vea cómo habla del asunto del liderazgo. En Jeremías 2:8, él dice, el sacerdote no dice, ¿dónde está Jehová? Y los que manejan la ley no me conocen. Los sacerdotes, dice él, que deberían estar pidiéndole a Dios que hablara, que deberían estar llamando a la gente a buscar a Dios. Nunca han preguntado en dónde está el Señor. No estaban interesados en eso. Los líderes también transgredieron en contra de mí, inclusive los profetas profetizaron por Baal y anduvieron tras cosas que no aprovechan. Usted tiene corrupción del sacerdocio, una corrupción de los gobernantes y una corrupción de los profetas. Ahora, usted tuvo a los profetas, los sacerdotes y los reyes como aquellos en posiciones de autoridad y todos ellos, dice Jeremías, han sido corrompidos. Y claro, la consecuencia fue la apostasía de la nación entera. En Jeremías 5:31 y versículo 30 lo presenta al decir: algo horrendo es cometido en la tierra. Los profetas profetizan falsamente y los sacerdotes gobiernan por sus medios y a mi pueblo les encanta. En otras palabras, los profetas no les dicen la verdad y los sacerdotes operan en base a su propio poder y a la gente le encanta. Y después él dice, ¿qué van a hacer al final de todo eso? ¿Cómo van a enfrentar el juicio que es inevitable en contra de esto? Ahora en el capítulo 8, y simplemente le estoy dando algunas muestras, pero en el capítulo 8, versículo 8, ¿cómo dicen que somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? ¿Cómo dicen eso? Ciertamente en vano él la hizo. En otras palabras, la ley es inútil. La pluma de los escribas que le escribieron es para nada. ¿Qué quieren decir con que son sabios y están comprometidos con la ley del Señor? La ley no vale nada. Los hombres que le escribieron han hecho algo que resulta ser vacío. Los hombres sabios son avergonzados, son desmayados, y aquí han rechazado la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría hay en ellos? En otras palabras, ¿de qué sirve la ley de Dios si la rechazan? Y después él dice, voy a traer un juicio. Su nación será robada y sus esposas serán dadas a otros y sus campos a ellos que los hereden, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, es dado a la codicia. Desde el profeta, inclusive hasta el sacerdote, todo mundo trata falsamente. Han curado la herida de la hija de mi pueblo solo ligeramente diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Tienen un mensaje psicológico acerca de paz y solo paz. Y no hay mensaje espiritual acerca de la obediencia a Dios. Y han cometido, versículo 12, dice, abominaciones. Y de nuevo, el liderazgo aquí es condenado por el pecado del pueblo. Capítulo 10, después de Jeremías, versículo 21. Los pastores se han vuelto torpes y no han buscado a Jehová. Por tanto, no prosperarán y todos sus rebaños serán dispersados. Juicio trágico en contra de todo el pueblo debido al fracaso de los pastores. Capítulo 12. Versículo 10, mis pastores, muchos de ellos, han destruido mi vid, han pisado mi porción, mi heredad, bajo sus pies. Él se está refiriendo a su pueblo de nuevo. Han hecho de mi heredad agradable un desierto. Y entonces el pueblo de nuevo son víctimas de líderes falsos. En el capítulo 23, los primeros dos versículos, en particular para que los vean, ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi prado, dijo Jehová. Por tanto, ha dicho Jehová, el Dios de Israel, en contra de los pastores que alimentan a mi pueblo, han dispersado a mi rebaño y los han alejado y no los han visitado. He aquí visitaré la maldad de vuestras obras, dijo Jehová. Versículo 4, él dice, les daré pastores que los alimentarán, porque ustedes no los han alimentado. En el versículo 9 del capítulo 23, él dice, mi corazón está quebrantado dentro de mí debido a los profetas. Versículo 11, tanto profeta como sacerdote son profanos. Y él sigue hablando del juicio en contra de ellos. Versículo 16. No escuchad las palabras de los profetas que os profetizan a vosotros. Os hacen vanos, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Entonces, todo esto nos muestra cuán estratégico es el liderazgo espiritual y su impacto trágico en la gente. En 1 Samuel 2:12 dice, no necesitan buscarlo, dice, ahora los hijos de Elí eran hombres malos, no conocieron a Jehová. Sin embargo, ellos iban a ser los sacerdotes que iban a seguir a su padre, quien era sumo sacerdote. En Malaquías 2 hay una denuncia muy vívida del liderazgo falso. De hecho, la afirmación que se hace realmente es una afirmación aterradora y muy vívida. En Malaquías 2, el Señor condena a los líderes falsos de Israel y dice esto, corromperé su simiente y esparciré estiércol en sus rostros, inclusive el estiércol de sus fiestas solemnes. ¡Qué lenguaje tan vívido! Voy a frotar sus rostros con su propio excremento por lo que le han hecho a mi pueblo. Entonces, el asunto del liderazgo dentro de la familia de Dios es de gran importancia. La virtud moral, el compromiso espiritual, la conducta santa y la fidelidad a la palabra de Dios son esenciales entre aquellos que guían a los que son del Señor. Usted llega a los evangelios en el Nuevo Testamento y nuestro Señor condena a los líderes falsos de Israel. En Mateo capítulo 23, aquellos de ustedes que estuvieron con nosotros en ese estudio de Mateo recordarán el pasaje. Él denuncia de manera fuerte a los líderes de Israel con su reprensión. Él les dice en el versículo 13, ustedes cierran el reino de los cielos contra los hombres porque ni entran ni dejen que entren aquellos que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas, y por pretensión hacen largas oraciones, por tanto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cruzan mar y tierra para ser un prosélito convertido, y cuando lo habéis hecho doblemente más hijo del infierno que ustedes. Y él sigue con su condenación, él los llama necios y ciegos, les recuerda que pagan sus diezmos, pero no están preocupados por la justicia y la misericordia y la fe, los llama guías ciegos, dicen ustedes limpian lo de afuera del vaso, y por dentro hay extorsión y exceso, hipócritas, sepulcros blanqueados, por fuera están pintados, se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia, son culpables de hipocresía, iniquidad, y él sigue y sigue. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán la condenación del infierno? Entonces, esta de nuevo es una reprensión fuerte del liderazgo falso. Y usted ahora llega a las epístolas de Pablo y Pedro y Juan y Santiago y Judas, y todas esas epístolas tratan con el asunto del liderazgo falso, todas ellas, de una u otra manera. Recordamos la condenación de Pablo de Gálatas 1, en donde habla de aquellos que hablan otro evangelio. Recordamos su carta a los Colosenses en el capítulo 2, en donde dice, guardaos de la filosofía y engaño falso, aquellos que quieren torcer y pervertir la verdad, aquellos que quieren traer el misticismo, ese tipo de personas que los desvían, aquellos que traen el legalismo, y delinea varias formas falsas de enseñanza en Colosenses 2. Recordamos a Pedro, como en 2 de Pedro 2, Pedro simplemente describe a los maestros falsos en la terminología más vívida, como manchas y simplemente términos muy vívidos, nubes que flotan con el viento, pozos sin agua, Judas hace lo mismo, Juan escribe acerca de los anticristos que quieren engañar, e inclusive Santiago habla de la retribución seria de Dios en contra de aquellos que buscan ser maestros y no cumplen con su responsabilidad como debieran. Es un asunto grave en el reino de Dios hablar del asunto del liderazgo espiritual, y ninguna persona debe aspirar a esa posición sin una consideración muy seria de lo que está involucrado en ello. Y quiero ver si en esta serie de Primera de Timoteo podemos llegar a entender esta seriedad. Reconozco que lo que enseño aquí irá más allá de las paredes de esta iglesia en esta época debido a nuestro ministerio, y confío en que muchos otros que escuchen esto tendrán un mejor entendimiento de lo que el Espíritu de Dios está diciendo con respecto al asunto de ser un pastor, un anciano, un sobrevedor, un líder en la iglesia. Ahora, necesito recordarle que, sea que él use la palabra sobrevedor, obispo, pastor, anciano, él se está refiriendo a la misma persona. Los tres términos, sobrevedor habla de su función, de supervisión y liderazgo, anciano de su madurez y experiencia, pastor se refiere a su cuidado y alimentación, pero todos se refieren a la misma posición. De hecho, en Hechos 20, versículos 17 y 28, todos esos términos son usados para referirse a las mismas personas. En Tito 1, 5 y 7, son usados para referirse a la misma persona. Y en 1 Pedro 5, 1 y 2. La última vez dijimos que este sobrevedor o pastor o anciano es responsable de gobernar la iglesia, enseñar a la iglesia, orar por la iglesia, cuidar de la iglesia, establecer la política que norma la iglesia, ordenar a otros en el ministerio y ser el ejemplo de piedad para que toda la gente lo siga. Y es un llamado muy serio. Y esa es la razón por la que en el versículo 1 recordará lo que dice, palabra fiel es esta. Eso marca la importancia de esto. Esa pequeña frase fue usada para esas cosas que eran de gran importancia para la iglesia. Es importante que recordemos que cuando un hombre desea funcionar como un sobrevedor, él está deseando una obra noble. Y vimos la última vez, ¿no es cierto?, la naturaleza elevada del liderazgo en la iglesia. Es un llamado elevado. Es una obra noble a la que un hombre encomienda, entrega su vida. Recordé eso esta semana. De hecho, en mi propia lectura estuve leyendo algo de la nobleza del ministerio simplemente para refrescar mi mente, el llamado sublime al que Dios me ha llamado y a muchos otros. Y especialmente, y mi corazón fue animado de manera especial por los escritos de un puritano estadounidense del siglo XVII llamado Cotton Mather. Él tuvo un ministerio poderoso en Boston y escribió un volumen titulado Estudiante y Predicador. Y en ese volumen, Estudiante y Predicador, él tiene una sección llamada Directivas para un candidato al ministerio. y en él habla de su perspectiva de la dignidad del ministerio. Escuche lo que él dice. La responsabilidad del ministerio cristiano entendido correctamente es la responsabilidad más honorable y más importante que cualquier hombre en el mundo entero jamás puede tener, y será una de asombros y empleos para la eternidad considerar las razones por las que la sabiduría y la bondad de Dios le asignó esta responsabilidad a un hombre imperfecto y culpable. El gran diseño e intención de la responsabilidad de un predicador cristiano consiste en restaurar el trono y dominio de Dios en las almas de los hombres, desplegar en los colores más vívidos y proclamar en el lenguaje más claro las perfecciones, funciones y gracia maravillosas del Hijo de Dios, y atraer las almas de los hombres para llevarlas a un estado de amistad eterna con Él. Es un trabajo que a un ángel le gustaría llevar a cabo porque es un honor, sí, una responsabilidad que todo ángel en el cielo codiciaría tener durante 1000 años por venir. Es una responsabilidad tan honorable, importante y útil que si un hombre fuera colocado en ella por Dios y ejecutara su responsabilidad de manera fiel y exitosa a lo largo de la vida, él podría ver con menosprecio una corona y derramar una lágrima de compasión por el monarca más brillante de la tierra. Fin de la cita. Ahora él tuvo un sentido de lo sublime que es el llamado. Will Sangster, quien predicó en Westminster, en Londres, en los días de la Segunda Guerra Mundial, escribió: llamado a predicar, comisionado de Dios para enseñar la palabra, un heraldo del gran rey, un testigo del Evangelio eterno, ¿podría haber una responsabilidad más alta y santa? A esta tarea suprema Dios envió a su único Hijo. En toda la frustración y confusión de los tiempos, ¿es posible imaginar un trabajo comparable en importancia con el de proclamar la voluntad de Dios a los hombres desviados? No fue por accidente, mucho menos por el egoísmo de los hombres, fue que al púlpito se le dio el lugar primordial en la iglesia. Está ahí por designio y devoción divinas. Está ahí por la lógica de las cosas. Está ahí como el trono de la palabra de Dios. Fin de la cita. Y entonces, un hombre que asume la responsabilidad de ser anciano, la supervisión o el pastorado, asume una responsabilidad, por así decirlo, en el trono de Dios para hablar la palabra de Dios, lo cual emana de ese trono, es un llamado digno, un llamado alto y santo. John Wycliffe, escribiendo en el siglo XIV, dijo: el servicio más alto al que los hombres pueden llegar en la tierra es predicar la palabra de Dios. Este servicio recae de manera peculiar en los sacerdotes, y en su día los sacerdotes eran los que hacían eso, y por lo tanto Dios demanda de ellos. Y por esta causa Jesucristo dejó otras responsabilidades y se ocupó a sí mismo primordialmente en la predicación, y también lo hicieron sus apóstoles, y por esto Dios los amó. La iglesia, no obstante, es honrada más por la predicación de la palabra de Dios. Y por ello, este es el mejor servicio que los sacerdotes pueden darle a Dios. Y de esta manera, si nuestros obispos no predican en sus propias personas y estorban a los sacerdotes verdaderos de predicar, están en los pecados de los obispos que mataron al Señor Jesucristo. Fin de la cita. Lo que él está haciendo es comentar en un periodo de la historia cuando los líderes espirituales no estaban permitiendo que la palabra fuera predicada por sacerdotes menores. Y él dice que ellos son tan culpables como aquellos que mataron a Jesucristo por restringir este esfuerzo que es el más noble y necesario de todos. Entonces, es una tarea digna. Y vimos eso la última vez. Y es correcto aspirar a esa tarea digna. Si un hombre desea eso, él desea una ocupación muy noble. Pero no es que la iglesia acepta inmediatamente a la persona simplemente porque aspiran a eso. Y entonces, comenzando en el versículo 12, él comienza a enlistar los requisitos para afirmar un hombre que aspira a esto. Una cosa es buscar esto, otra cosa es estar calificado para recibirlo. Y aquí pasamos del hombre con el deseo a la iglesia con la responsabilidad. Así como un hombre tiene que desear esto mucho, así también una iglesia debe certificar que este hombre está calificado. Esta es la responsabilidad de la iglesia. Los pastores, los ancianos, los sobrevedores son apartados de manera única por la iglesia y ordenados para el ministerio. La palabra ordenar es conocida por nosotros. La palabra en el griego es katistemi, es usada muchas veces en el Nuevo Testamento. Significa apartar, significa designar, significa ordenar. La señal oficial en la primera iglesia era la imposición de manos. Cuando querían apartar a alguien para el ministerio, los pastores de la iglesia, los apóstoles o los que trabajaban con los apóstoles colocaban sus manos sobre este individuo y al hacer esto afirmaban su unión con ellos, su identificación, y en un sentido transmitían la bendición del ministerio a ellos. De tal manera que leemos en 1 Timoteo 4:14 la palabra de Pablo a Timoteo: no descuides el don que tienes, que te fue confirmado con la imposición de las manos de los ancianos. Entonces Timoteo también fue ordenado para el ministerio mediante la imposición de las manos de los ancianos. Ahora, la idea de la imposición de las manos viene de un símbolo del Antiguo Testamento. Cuando un judío iba a presentar su sacrificio, él lo colocaba en el altar, después colocaba sus manos sobre el sacrificio. Él hacía eso como un acto de solidaridad, como un acto de unión, diciendo: yo soy uno con este sacrificio. Este sacrificio pagará la paga de mi pecado en un sentido. Ofrezco esto en mi lugar. Y entonces ese símbolo de identificación que salió de la imposición de las manos en un momento sacrificial se lleva al Nuevo Testamento en la imposición de las manos de uno sobre otro, ordenándolos al ministerio. En el capítulo 5, versículo 22 de 1 Timoteo, a Timoteo se le advierte a que no imponga las manos con ligereza sobre un hombre, de lo contrario, podría ser participante de los pecados de ese hombre. En otras palabras, si él es un hombre pecaminoso y no tiene derecho de estar en el pastorado, y lo ordenas para eso, tú participas de su pecado. Entonces es una responsabilidad muy seria. Cuando afirmamos al imponer nuestras manos en algunos hombres que son aptos y están listos y están calificados para el ministerio, estamos identificándonos con ellos con una intimidad tal que si ellos son pecaminosos, literalmente participamos de ese pecado. Y entonces la advertencia viene de no imponer las manos en alguien a la ligereza, sin una evaluación apropiada. Por cierto, en nuestro servicio en esta noche, vamos a estar imponiendo las manos en dos hombres que han sido calificados. Estamos muy contentos por hacer eso. Chris Mueller y Jack Reagan serán apartados oficialmente en esta noche para la obra del ministerio, porque se ha confirmado no solo que aspiran eso, sino que son dignos de eso, porque están calificados cuando han sido evaluados a la luz de los estándares dados en la palabra de Dios. Y la iglesia hace eso. En los primeros años de la iglesia vemos que fue hecho por los apóstoles. En Hechos 14:23, los apóstoles impusieron manos y ordenaron. Conforme la iglesia comenzó a crecer y los apóstoles comenzaron a desaparecer, una nueva generación de líderes vino, como Tito. Y en Tito 1:5, a Tito se les dice que ordene ancianos en toda ciudad. Pasó de los apóstoles a aquellos que fueron representantes de los apóstoles, como Tito. Pero en el caso de Éfeso, en donde ya había un grupo de pastores y ancianos, se volvió su responsabilidad, y entonces ellos son el presbiterio, a quienes se les da la responsabilidad de imponer sus manos en otros. Entonces podríamos decir, en los primeros años los apóstoles lo hicieron, después aquellos que trabajaron con los apóstoles lo hicieron, y después, una vez que la iglesia fue establecida, se vuelven los pastores de la iglesia los que se añaden a sus filas al imponer sus manos en otros que son encomendados al ministerio. Y en la actualidad así lo hacemos. Es la tarea de los pastores y ancianos de la iglesia confirmar a otros en esa responsabilidad tan sagrada. Permítame también mencionar que en Hechos 13:2 y en Hechos 14:23, en ambas ocasiones, cuando hombres fueron apartados para el ministerio, la iglesia se involucró en la oración y el ayuno y buscar la mente del Espíritu de Dios. Y eso de nuevo nos enfatiza la seriedad grande de apartar hombres. Hechos 20:28, por cierto, dice que el Espíritu Santo los ha hecho obispos, sobrevedores. Realmente es una obra de Dios. Dios lleva a cabo la obra, coloca el deseo en el corazón, la iglesia afirma eso, los líderes imponen manos y la persona entonces ha sido apartada al ministerio. Pero ese proceso de ordenación solo puede ser hecho en la voluntad de Dios cuando el hombre ha sido medido a la luz del estándar. Y el estándar es dado en 1 Timoteo 3:2 al 7 y también en Tito 1. Y veremos el paralelo de Tito 1 más adelante. Pero comencemos a ver los requisitos en los versículos 2 al 7. Y para ser honesto con usted, en esta mañana únicamente vamos a ver el primero. Vamos a ir más rápido la próxima vez, pero tenemos que comenzar con este que es tan importante y que es dado primero. El primer requisito para alguien que es apto para el ministerio, un obispo, versículo 2, dice, pero. El pero ahí es para indicar que debido a lo que el versículo 1 dice, debido a que es una responsabilidad sagrada, un deber santo, una responsabilidad sublime, una obra noble, un obispo sobrevedor, entonces debe ser irreprensible. Y vamos a detenernos ahí. Necesario es de en el griego, es una partícula colocada ahí para enfatizar algo que es una necesidad absoluta. Es una necesidad absoluta que este hombre sea irreprensible. Irreprensible. Ese es el requisito básico general. Y por cierto, es ney en el griego, eso es un presente participio del verbo ser. Él debe estar en un estado presente de irreprensibilidad. No significa que él nunca ha cometido un pecado en su vida entera. No significa que en el pasado no hubo algo que estuvo mal. Lo que significa es que en la actualidad él es irreprensible. Nadie ha sido irreprensible toda su vida. No es cuestión de lo que él hizo hace años en el pasado. Puede ser cuestión de lo que él hizo hace unos cuantos meses o semanas, o inclusive hace unos años atrás, que todavía es una mancha en su vida. Pero la idea es que es irreprensible en la actualidad. No significa que tuvo que haber sido perfecto antes de que fue cristiano. Nadie podría hacer eso. Todo mundo antes de que vino a Cristo vivió en pecado y más pecado y solo pecó. Entonces el punto aquí es el tiempo presente. Este hombre debe tener una vida sin reprensión. Ese es el requisito primordial general. De hecho, todo lo demás que viene después de esa realidad en un sentido define lo que se quiere decir con irreprensible. Este es el requisito general básico primordial. Ahora, la palabra significa no puede ser detenido. Significa que no puede ser tomado. En otras palabras, usted no lo puede tomar como si fuera un criminal y necesita ser capturado debido a la condenación necesaria o encarcelamiento o lo que sea que él merecía por lo que él había hecho. Él es irreprensible. Usted no puede colocarle nada. Él está más allá de la acusación. Esa es la idea. No hay nada de qué acusarlo. Entonces, él debe ser un hombre cuya vida no está manchada por algún pecado, algún vicio, alguna maldad, sea un hábito, o sea un incidente, o sea una actitud. Podría ser cualquier cosa que podría causar que él fuera acusado. Él debe estar más allá de la acusación. Ahora, eso no quiere decir que él va a ser perfecto, y eso no quiere decir que no va a haber ocasiones cuando él falle, cuando él haga algo mal. Pero no es algo en su vida a lo cual todo el mundo apunta, señala como un defecto obvio. Él no tiene un defecto pecaminoso obvio en su vida. Él no debe tener un defecto pecaminoso obvio en su conducta. Nada que signifique que él no pueda ser el modelo supremo para que la congregación lo siga. Si él va a decir, síganme a mí conforme yo sigo a Cristo, entonces él va a tener que ser sin defecto. Si él va a tener que hacer en el púlpito lo que todos los pastores son llamados a hacer, y eso es decir, soy el ejemplo, síganme, entonces va a tener que ser un ejemplo de virtud. Él no debe tener nada en su vida que cuando es seguido por su congregación va a llevarlos a pecar. Si él es pecaminoso en cualquier área de la vida, quizás es una preocupación con las cosas materiales, quizás es un problema de actitud, quizás es un problema de ego, quizás es un problema de lujuria, lo que sea, quizás un espíritu argumentativo, quizás no cuidar de aquellos que están en necesidad, él es indiferente, lo que sea, quizás es alguna mancha moral en el pasado, robó dinero, mintió, o cometió fraude, o alguna relación adúltera, lo que pueda ser. Si hay algún tipo de mancha en su vida como esa que le permite demostrar a otros que usted puede vivir en imperfección y aún así ser un líder espiritual, él está descalificado. Y no estoy diciendo que yo soy perfecto, porque todos ustedes saben que no es así. Pero estoy diciendo que no hay un solo pecado público en su vida al cual todo mundo apunta y todo mundo conoce. Si ese es el caso, él no está calificado. No solo debido al lado positivo, él deja de ser un modelo, sino debido al lado negativo. La gente maliciosa que quiere atacar a la iglesia va a encontrar eso y va a usar eso para destruir la reputación de Cristo y la reputación de la iglesia de Cristo y va a desacreditar la obra. No, este no es un estándar doble, dice, oh, este es un estándar doble, me da gusto que no soy pastor. Hombre, esto es difícil, escuche, este no es un estándar doble. Esto no es algo para mí, los pastores de Grace Church y los ancianos de Grace Church, y no para usted. ¿Entiende usted el punto aquí? La razón por la que ser irreprensible es llamado, es un requisito a nivel pastoral, es porque somos el ejemplo que todos ustedes deben seguir. Y si ser irreprensible es parte de ese ejemplo, entonces adivine ¿Qué se demanda de usted? El mismo nivel de ser irreprensible. Nada más que algunas cosas pueden ser toleradas en la congregación que no pueden ser toleradas en los líderes espirituales porque es cuestión de ejemplo y de ser un modelo. Y de manera repetida, Pablo dijo, sed imitadores de mí, sed imitadores de mí. Eso es algo que todo líder espiritual debe poder decir. Hermanos, Filipenses 3:17, sed imitadores de mí. Él lo dijo en la carta a Corintia dos veces. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 9, él dice, nos hemos hecho un ejemplo a ustedes, síganos. En Hebreos 13, la congregación es llamada a moldear su fe conforme a aquellos que están sobre nosotros. 1 Pedro 5, debemos seguir el ejemplo de aquellos que son nuestros pastores. 1 Timoteo 4, sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Como puede ver, el liderazgo espiritual es primordialmente cuestión de ejemplo. Primordialmente es cuestión de establecer un modelo para que la gente conforme su vida según ese ejemplo. Y la verdad es que, como dije antes, lo que el liderazgo es, eventualmente se reflejará en la iglesia. Y usted puede conocer gente de una iglesia, y si están yendo ahí por mucho tiempo, van a reflejarle el estándar establecido por los líderes de esa iglesia. Y francamente, no es tanto lo que ellos dicen como lo que son. La gente solo va a seguir lo que usted dice, si es coherente con lo que usted es. Si usted es menos de lo que dice, van a seguir el estándar menor y se van a convertir en lo que usted es en lugar de lo que usted dice. Entonces, somos llamados como aquellos que guían a la iglesia a ser irreprensibles. Ahora, permítame tan solo decir esto para que lo entienda. Lo que quiero que entienda de esto no es que no pecamos, sino que no hay algo en nuestra vida que es un problema continuo de pecado que nos hace que seamos culpables y que elimine nuestro ejemplo y dé una oportunidad para que la gente maliciosa, gente mala, ataque la integridad de nuestro ministerio, nuestra iglesia y la obra de Cristo. Ahora note esto, si es tan amable, porque es importante. Si usted aspira al ministerio, usted es llamado a esto. Y si usted es llamado a esto, para ser eficaz para Dios, usted puede estar seguro de una cosa. Y eso es que Satanás va a hacer lo que él pueda hacer para dañar su vida a este nivel. Hay una razón, amados, por la que tantos pastores caen en pecado. Hay una razón por la que tantos líderes en una iglesia no son irreprensibles. Y eso es porque el enemigo trabaja a marchas forzadas para atacar su integridad, para destruir el ministerio y para hablar mal de Cristo. Y entonces, habiendo dicho eso, necesito desviarme por un momento y compartir con usted algunas cosas que están en mi corazón que creo que son muy importantes para cualquiera que aspira al ministerio espiritual, para que en sus oraciones sepa cómo orar por nosotros. Debemos tener cuidado en el asunto de ser irreprensibles por muchas razones. Debemos buscar gran fortaleza espiritual por muchas razones. Permítame compartirlas con usted. Número uno, estoy convencido de que el diablo nos atacará con la tentación de manera más severa que cualquier otra persona. Lo creo. Y yo creo que eso es bastante obvio. Si usted está guiando las fuerzas de la verdad y la luz en contra del reino de las tinieblas, si usted está allá afuera en la línea frontal, entonces usted va a sentir la fuerza de su posición. No hay duda al respecto. Si Satanás tuviera una opción en esta iglesia y sus demonios tuvieran una opción en esta iglesia de hacer que alguien en la congregación caiga en las profundidades del pecado y tiene que escoger entre yo y alguien más, habría poco que decidir, ¿no es cierto? Porque el daño que resultaría a este nivel de liderazgo tendría un efecto grande más allá de lo que le sucedería a cualquier miembro como individuo. Entonces, debe saber en su propia mente que sus oraciones a favor de aquellos que están en el liderazgo espiritual son apropiadas, porque ahí se encuentra el mayor ataque del enemigo. Si él odia a Cristo de manera suprema, él odia de manera suprema a aquellos que representan de manera más fiel a Cristo. Y también creo que entre más fiel uno es a la palabra de Dios, y más valiente y más leal y menos concesiones hace al predicar y enseñar la palabra de Dios, el ataque vendrá más en contra de él. Entonces podríamos decir que él atacará al que está en la función de pastor y maestro más que a cualquier otro. Y el que es más fiel en esa función, él lo va a atacar más que el resto. Entonces, esa es la razón por la que decimos que esta es una batalla espiritual, y siempre estamos involucrados en esa batalla. Recibimos las insinuaciones más sutiles, las solicitudes más incesantes y los ataques más violentos por parte del enemigo. Sin embargo, la fortaleza que Dios da para la tarea es suficiente por su gracia para enfrentar eso. Y a partir del conflicto viene la victoria que hace que la fortaleza aún sea mayor. En segundo lugar, es importante tener cuidado y orar por aquellos que están en el liderazgo espiritual, porque muchos ven nuestras vidas y les gustaría vernos caer. Y ya hice referencia a eso. Cuando alguien en la línea frontal cae, todo mundo lo sabe. Y hay muchas personas que son destruidas. Me acuerdo hace unos cuantos meses atrás de una niña en una reunión de testimonio aquí en la iglesia. Se puso de pie. Fue la primera vez que jamás había estado aquí. Y confesó la manera en la que ella había sido traicionada de una manera terrible por parte de un pastor a quien ella había buscado para buscar consejería. Y ese pastor se había aprovechado terriblemente de ella. Y ella explicó que ella estaba aquí en una iglesia porque ella estaba haciendo su mejor esfuerzo por ver si ella podía volver a confiar otra vez en los pastores. Ella había sido devastada de manera total por esa experiencia terrible. Y tratamos de animarla, diciéndole que había hombres que eran fieles a las cosas de Dios y que eran dignos de confianza. Pero hay muchos que cuando caemos serán destruidos por eso. Por otro lado, muchos tienen ojos solo de maldad y solo buscan la falla más pequeña para desacreditar el trabajo entero. Entonces tenemos que tener cuidado para ser irreprensibles, porque muchos están viendo nuestras vidas y muchos quieren vernos caer. Y cuando eso sucede, la destrucción llega muy lejos. En tercer lugar, debemos tener cuidado en el asunto del pecado y tener cuidado en el asunto de los ataques de Satanás, porque es más probable que nosotros pequemos en contra del conocimiento, porque tenemos más conocimiento, y por lo tanto, pecar y exponernos al mayor nivel de disciplina. Entre más conocemos, mayor es el pecado, y cuando pecamos en contra de ese conocimiento, por lo tanto, mayor es la disciplina. Si usted cree por un momento que estar en el ministerio o el pastorado o el liderazgo de la iglesia como anciano lo aísla de la disciplina de Dios, de hecho, lo opuesto es verdad. Lo coloca en una posición de disciplina más severa, porque cuando usted peca, peca en contra del conocimiento, y entonces el pecado es desafiante y la disciplina encaja con el nivel de desafío del pecado. Y de la mano con eso, permítame presentarle una cuarta razón por la que debemos estar alertas y tener cuidado, y es esta. Nuestros pecados, esto es, los pecados de aquellos que guían la iglesia, son más hipócritas porque predicamos en contra de eso. Entonces, no solo que es más probable que pequemos en contra de conocimiento, sino que nuestros pecados tienen más hipocresía en ellos que los pecados de cualquier otra persona, porque predicamos en contra de eso mismo. Y entonces hay un mayor potencial en el ministerio para la tentación, hay un mayor potencial en el ministerio para el desastre, hay un mayor potencial en el ministerio para la disciplina, hay un mayor potencial en el ministerio para la hipocresía. ¿Entiende eso? Con el alto llamado, entonces, viene un alto nivel de conflicto espiritual, con un alto nivel de responsabilidad espiritual. Y eso me lleva al siguiente pensamiento, y es que, debido a todo esto, nuestro ministerio demanda una mayor gracia y mayor poder que el de otro hombre, debido a la mayor responsabilidad que viene con ello. Y me da gusto que Dios sabe eso. Pero lo aliento a que ore por nosotros, porque necesitamos más gracia para la tarea mayor. Como puede ver, para resumirlo, la honra de Cristo depende más de nosotros que de cualquier otra persona. ¿No es cierto? La honra de Cristo depende más de nosotros que de cualquier otra persona. Escuche, si hubiera alguna mancha moral grande en mi vida, algo que todo mundo supiera de mí que fuera incoherente con lo que predico, se esparciría de un fin de este país al otro. Usted lo habría visto el jueves por la noche, créame. No hay duda al respecto. Porque la honra de Cristo depende más de aquellos que de manera más verbal, visible y externa lo representan. Los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia. Esa es la razón por la que es tan devastador cuando alguien en el liderazgo de la iglesia cae. Como puede ver, entre más cerca estamos de Dios, más podemos honrarlo, y entre más cerca estamos de Dios, podemos herirlo con mayor profundidad y afectar su causa. Un pastor no santo es como una vidriera decorativa. Una vidriera decorativa es un símbolo religioso que mantiene afuera la luz y un pastor no santo no es nada más que un símbolo religioso que mantiene la luz afuera, un hipócrita pintado. Y entonces cuando usted llega a la mirada inicial de lo que el requisito debe ser en el ministerio como lo conocemos, como un pastor, anciano o sobrevedor, usted comienza con ser irreprensible. Tuve la oportunidad de estar en la parte del centro de California esta semana en Estados Unidos, asistiendo a una reunión de la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades, el grupo de acreditación que acredita al Master's College, y me llevé un pequeño libro conmigo para leer, porque tuve que volar un par de veces. Cuando me fui de Monterrey, en donde era la conferencia, y estaba volando a Fresno, estaba volando en uno de estos pequeños aviones que hacen mucho ruido, que vuela de Monterrey a Fresno, también vuela a Pixley, creo, y otra pequeña granja. Pero era un avión interesante, muy ruidoso, y estaba sentado aquí junto a la hélice todo el tiempo. Pero me llevé este libro para leerlo y me di cuenta que en medio de, inclusive, del movimiento y el ruido, de alguna manera me perdí en lo que el hombre estaba escribiendo. Y creo que en mi mente, de manera vívida, hubo una especie de momento en el que me estuve examinando que siempre recordaré viajando ahí al cruzar la parte del centro de California, conforme leí estas palabras escritas por Richard Baxter, que escribió el libro. Él lo escribió en 1656 y él me recordó cosas que tengo que mantener en mi propio corazón. De hecho, lo corté y lo coloqué simplemente para compartirlo con usted. Tengan cuidado de ustedes, no sea que vivan en esos pecados en contra de los cuales predican en otros, y no sea que sean culpables de aquello que condenan diariamente. ¿Harán su trabajo magnificar a Dios? ¿Y cuando han hecho eso, lo deshonrarán tanto como otros? ¿Proclamarán el poder gobernador de Cristo y, sin embargo, lo condenarán y se rebelarán contra Él? ¿Predicarán sus leyes y las quebrantarán de manera deliberada? Si el pecado es malo, ¿por qué vives en él? Si no es malo, ¿por qué persuades a los hombres a no vivir en él? Si es peligroso, ¿cómo te atreves a meterte en él? Si no es peligroso, ¿por qué le dices a los hombres que lo es? Si las amenazas de Dios son verdad, ¿por qué no te dan miedo? Si son falsas, ¿por qué turbas a los hombres de manera innecesaria con ellas y los aterras de esa manera sin causa? ¿O no conoces el juicio de Dios que los que cometen tales cosas son dignos de muerte, sin embargo, tú las haces? ¿Tú que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que le dices a un hombre, no cometas adulterio, o no te emborraches, o no seas codicioso, ¿eres tú así? ¿Tú que te jactas de la ley, quebrantando la ley deshonras a Dios? ¿Qué? ¿Acaso la misma lengua que habla maldad habla contra la maldad? ¿Acaso esos labios que censuran y calumnian y hablan mal de tu prójimo clamarán en contra de estos y otras cosas semejantes en otros? Tengan cuidado de ustedes mismos, no sea que denunciando el pecado no lo venzan, no sea que mientras que buscan derribarlo en otros, ustedes se postran ante él y se convierten en sus esclavos. Porque aquello por lo que un hombre es vencido, por ello mismo es llevado a la esclavitud. Aquel a quien se entregan como siervos para obedecer, sus siervos son a quien obedecen, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Oh hermanos, es más fácil condenar el pecado de lo que es vencerlo. Fin de la cita. Buen recordatorio. El que predica debe vivir de manera coherente el mensaje que predica. Entonces Pablo dice, mira, Timoteo, tienes problemas en tu iglesia. Tienes que deshacerte de líderes y tienes que traer a líderes, pero haz esto. Asegúrate que comiences con que son irreprensibles. Su virtud moral es absolutamente lo más importante. Es la médula. Leo algo más de Richard Baxter, estas palabras. Cuando sus mentes estén en una manera de pensar celestial, santa, su congregación probablemente van a participar de ese fruto. Sus oraciones y alabanzas y doctrinas serán dulces y celestiales para ellos. Probablemente sentirán cuando han pasado mucho tiempo con Dios. Aquello que predomina en sus corazones es lo que predominará en sus oídos. Cuando yo dejo que mi corazón se enfríe, mi predicación se enfría. Cuando yo dejo que mi corazón se enfríe, mi predicación es fría. Y cuando está confundido, mi predicación es confusa. Y entonces, con frecuencia observo también, en lo mejor de mis oyentes, que cuando yo me he enfriado en mi predicación, ellos también se han enfriado. Y las siguientes oraciones que he oído de ellos han sido demasiado parecidas a mi predicación. Oh, hermanos, por tanto, cuiden sus propios corazones. Dejen afuera las lujurias y pasiones y las inclinaciones mundanas. Mantengan ardiendo la vida de la fe y el amor y el celo. Pasen mucho tiempo en la casa y pasen mucho tiempo con Dios. Mirad por vosotros, no sea que vuestro ejemplo contradiga vuestra doctrina, no sea que deshagan con sus vidas lo que dicen con sus lenguas y sean el mayor estorbo del éxito de sus propias labores. Una palabra orgullosa que se enseñorea, una contención innecesaria, una acción codiciosa, podría cortar la garganta de muchos sermones y destruir el fruto de todo lo que han estado haciendo. Fin de la cita. Y entonces, sea cual sea la aspiración, entienda que es una tarea noble, pero lo lleva a un gran conflicto con el enemigo y demanda que sea irreprensible. Ahora, ¿cómo es que un hombre de Dios se protege a sí mismo? ¿Cómo es que en medio de esta batalla espiritual nos aislamos a nosotros mismos de la caída que Satanás quiere traer contra nosotros? Permítame decirle, a partir de mi propia experiencia personal, es algo muy simple de responder. Paso por lo menos 3 días a la semana en el estudio en profundidad de la palabra de Dios. Y eso no necesariamente es para preparar sermones. Podría preparar sermones en menos tiempo. De hecho, podría preparar sermones en mucho menos tiempo. Pero no estudio la Biblia para preparar sermones. Bernard, hace mucho tiempo atrás, dijo esto. Algunos desean conocer, hablando de la palabra de Dios, algunos desean conocer meramente por causa de conocer. Y esa es una curiosidad vergonzosa. Algunos desean conocer para que puedan vender su conocimiento, y eso también es vergonzoso. Algunos desean conocer por causa de la reputación, y esa es vanidad vergonzosa. Pero hay algunos que desean conocer para que puedan edificar a otros, y eso es digno de reconocimiento. Y hay algunos que desean conocer para que ellos mismos puedan ser edificados, y eso es sabiduría. Es mi compromiso en el estudio de la palabra de Dios no aprender para que ustedes puedan conocer, y no aprender para que ustedes puedan ser edificados, sino conocer para que yo pueda ser edificado, porque sé que el axioma de David es verdadero. En mi corazón he guardado tus dichos para que no peque contra ti. Y el único aislamiento que conozco para la vida del hombre de Dios es que él continuamente esté expuesto a la palabra viva de Dios. Y en esa palabra viva de Dios viene lo que Jesús dijo en Juan 15. Ustedes son hechos puros por la palabra. Y lo que sucede de manera tan trágica a los hombres en el liderazgo espiritual es que se alejan de la palabra de Dios. Quizás se mueven un poco y se mantienen entregando material viejo, repitiendo sermones viejos, y no son frescos, y su vida no es traída bajo la prueba de la palabra de Dios día tras día, o quizás simplemente no ven la palabra de Dios con ningún compromiso real para dejar que el Espíritu de Dios hable. Pero el aislamiento que nos viene para protegernos en contra de todo lo que nos rodea, primordialmente viene de la palabra de Dios. Obviamente también la armadura espiritual de la oración, conforme dependemos de Dios. Y yo añadiría otra cosa, la palabra y la oración y después comunión espiritual. Yo encuentro gran fortaleza en mi propia batalla que emana de la fortaleza de aquellos que me rodean, que pelean en la misma línea. Y le doy gracias a Dios por esos hombres de Dios que aquí están conmigo y me fortalecen para la responsabilidad que tenemos. ¿Quién debe ser un pastor, un anciano, un líder en la iglesia? No cualquier persona, sino alguien en cuyo corazón el Espíritu de Dios ha dado un deseo fuerte y cuya vida encaja con el requisito de ser irreprensible. Ahora, ese tan solo es el comienzo. Hay muchos más y las cubriremos en nuestra próxima ocasión juntos. Oremos. Ninguno de nosotros, Señor, ninguno de nosotros ni es digno, ni merecedor, ni capaz de cumplir con esta tarea. Pero tú eres capaz y tu espíritu es capaz. Y tú has escogido las cosas débiles del mundo para confundir a los poderosos, las cosas que no son. No hay muchos nobles y no hay muchos poderosos. Y en nuestra propia debilidad, tu fortaleza es perfeccionada y te damos gracias por eso. Oro por los líderes espirituales de esta iglesia. Oro porque tú los mantengas puros y santos y virtuosos e irreprensibles. Oro porque tú hagas que sean diligentes en la palabra y la oración y diligentes en la comunión espiritual, para que sean fortalecidos por aquellos que los rodean. Oro, oh Dios, porque tú levantes a muchos en nuestra congregación como ellos, muchos hombres jóvenes que puedan ir por este país y por este mundo y sean líderes espirituales. Oro porque tú los levantes en el college y en los seminarios, para que podamos enviar a este mundo hombres no solo que están preparados en su mente, sino que son piadosos en su corazón, que son hombres irreprensibles, cuya virtud espiritual es amplia y profunda, que pueden cambiar la faz de una iglesia que se tambalea, que pueden proveer verdadero liderazgo espiritual en donde simplemente hay ingenuidad humana. Oro, Señor, porque esta iglesia esté en una posición en los próximos años, conforme nos das años antes de la venida de Cristo, en donde venga una inundación de líderes para tocar a tu iglesia alrededor del mundo. Haz eso entre nosotros para que la iglesia pueda establecer el tipo de patrón y modelo para que otros sigan, que te agrada, para que la gente pueda convertirse en aquel a quien aman y sirven. Ayúdanos a ser fieles a este llamado, aunque somos indignos, y te daremos gracias en el nombre de Cristo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur, se reservan toda protección y el derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derechos de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, estimado oyente, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación u ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express. Si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA. Esto es 1-866-547-2242 o desde cualquier otro lugar ingresando a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.